que abrimos nuestra Biblia es a Efesios 5, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, resumimos donde dejamos hace unas semanas y estaremos viendo esta noche a los versículos 8 hasta 14. Efesios 5, 8 a 14. Escuchemos a estas palabras inspiradas por Dios, escritas por el apóstol Pablo. Porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de la luz, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Examinando qué es lo que agrada al Señor. Y no participáis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas, porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible a la luz es luz. Por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Que el Señor bendiga su palabra leída a nosotros y predicada esta noche. Pues ustedes saben muy bien que la Biblia, llena de contrastes para poner delante de nosotros la diferencia entre ser un creyente en Cristo y ellos quienes no, la muerte y la vida, ellos quienes están en pecado contra ellos, quienes están en Cristo, ellos quienes están en esclavitud y servidumbre, y ellos quienes están libres y muchos otros. Y claro, otro que conocemos muy bien es ellos quienes están en tinieblas versus ellos quienes se encuentran en la luz. Y Pablo, mientras sigue a impactarnos y hablarnos sobre el hecho de que nosotros somos llamados como cristianos, tenemos el deber de andar en nueva forma. Mientras Pablo sigue impactándonos con esta verdad, él vuelve a ver el mismo tema en otra forma. Un poco de lo que él dice aquí son estas cosas en principio que hemos escuchado antes, pero ahora lo presenta en una forma un poco diferente. Él habla de las tinieblas y hemos visto ya en estudios anteriores de que ya no somos niños. Hemos visto en estudios anteriores que ya no somos gentiles. Esta noche descubrimos que ya no debemos andar en tinieblas. Y vamos a empezar esta noche sobre esta luz. Esta luz de que somos hijos, esta luz del Señor que somos nosotros. Y quiero mencionarles tres cosas sobre esta luz que tiene que ver con esta nueva vida nuestra en Jesucristo. Tres cosas aquí sobre esta luz esta noche. Primeramente, es una luz que transforma. Es una luz que transforma. Viendo ahí versículos 8 a 10, y usted puede ver ese lenguaje que Pablo le encanta usar. A él le encanta decirnos y recordarnos de lo que éramos antes y luego recordarnos de lo que ahora somos. Ustedes antes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Y Pablo solamente está mostrándonos aquí, ¿no?, de que nuestra situación como pecadores, nuestra situación como ellos afuera de Cristo, no hubiera sido peor, pero hemos escuchado de Pablo de que ellos fuera de Cristo están muertos en traspasos y pecados, y aquí nos dice que aquellas mismas personas son tinieblas. No simplemente que en ellos hay tinieblas, no simplemente que ellos están en tinieblas, sino que ellos son tinieblas. Es muy difícil imaginar una situación más extremo que eso, ¿no? Y si alguno de ustedes estaría pensando más bien que podríamos pasar el estudio nuestro sin referirnos al eclipse la semana pasada, lo siento, tan temprano en el sermón mencioné eso, pero lo que estamos haciendo aquí no es un eclipse parcial, sino un eclipse total del corazón. Tinieblas completas en el corazón del hombre, no meramente adentro de tinieblas o tinieblas en nosotros, sino nosotros somos por naturaleza de oscuridad, tinieblas. Así que algo pasado para con el cristiano, algo ha cambiado para el creyente, un nuevo poder ha invadido a tal tinieblas. Como Pablo dice a los colosenses, hemos sido rescatados del poder de las tinieblas y llevados, traspasados al reino del Hijo de su amor. Un nuevo poder ha invadido tal tinieblas y ha traído luz. Jesucristo ha llevado luz a nuestras tinieblas y ahora puede decir como nosotros, ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz. Ahora son luz. Igual que tan extremadamente malo era la situación antes, extremadamente bueno de la situación del creyente hoy día. No es que está en la luz o la luz está en él, sino él es luz en el Señor. Él es luz en Jesucristo. Y lo que Pablo quiere recordarnos aquí es lo que lleva todo el tiempo diciéndonos, es la cosa maravillosa, no cosa muy bondadosa de Dios, en medio de tanto que nos está llamando a una vida de obediencia, de deber, que él sigue dejando caer esos ánimos evangélicos en todo el camino, ¿no? Nos sigue recordando de cuál es el base de nuestra nueva vida. Sí, debemos vivir nueva vida, pero ¿cuál es el base? El base de esa nueva vida es que Dios ha realizado un cambio, una transformación en nosotros. Antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Y ahora, andad, versículo 8, andad como hijos de la luz. En otras palabras, ustedes son, entonces sean, actúen así. Ustedes son, entonces sean luz. Son luz, entonces sean luz. Dios sigue anclándonos en esta verdad en tantas diferentes formas. Es una gran bendición y ánimo a nosotros. Entonces, ahora, usted y yo como cristianos somos capaces de andar en nuevo medio, en nueva forma. Podemos andar como hijos de luz. Antes solamente podíamos andar en tinieblas. Es lo único que podríamos ser. Podíamos intentar reformarnos o cambiarnos, pero siempre fracasaban esos intentos. Hay un motto latín antiguo que traducido al español será ser en vez de parecer. Se parece en el estado de Carolina del Norte, no es parte de sello, ¿no? Del estado de ser en vez de parecer. Y para con el hijo de tinieblas, cualquier esfuerzo de ser realmente bueno es un asunto solamente de parecerse bueno, no de verdad ser bueno. Sino para con el creyente, el cristiano, no se trata de apariencias. Por la gracia de Dios hemos sido hechos buenos. Podemos ser, entonces, en vez de solamente parecer. Esas son las buenas noticias para nosotros. Nueva vida que ha sido dado a nosotros. Nueva luz que ha sido brillada en nuestros corazones. Y hay un cambio verdadero que ha sucedido. Un cambio claro que está en el Señor. Es a través de Jesucristo. Y esta luz produce fruto, ¿verdad? Esta luz produce fruto. Y niños y niñas, ese tiene sentido en nosotros, ¿no? Nosotros sabemos cómo crecen las plantas. Necesitan cosas básicas, algunas. Plantas necesitan agua y necesitan algún tipo de nutrientes a través de tierra o algo parecido a la tierra, suelo, y las plantas también necesitan luz. Las plantas tienen que tener luz para poder crecer. Ustedes han visto, a lo mejor han levantado una piedra y han visto que el césped, esa parte que estuviera abajo, ya está un poco blanco o como que casi vivo, pero no floreciendo para nada, si está vivo aún. La luz produce fruto, y aquí en versículo 9 es un paréntesis, ¿verdad? Y aquí hay que acordemos de lo que produce la luz. Pues la luz produce fruto. ¿Cómo se ve el fruto? Algunas traducciones dicen fruto de espíritu, fruto de la luz. No importa cuál de las dos, no es de consecuencia grande, dice, pero lo reduce el carácter cristiano a esas tres palabras. Maravillosamente simples. El carácter cristiano es uno de bondad y de justicia y verdad. El cristiano es bueno y justo y verdad. Ese es su carácter y es tan positivo, ¿no? Y quiero quedarnos algunos momentos aquí porque, como dije hace poco, Pablo está repitiéndose un poco, así que yo estoy bien también con repetirme un poco aquí. Es tan fácil para los cristianos caer en el no harás, no harás, la trampa de eso, de no harás, a reducir el cristianismo a las cosas que evitamos hacer, y como alguien que fue creado en la iglesia y sin embargo no llega a ser creyente verdadero hace 20 años. Y yo recuerdo esa, pensaba yo era el cristianismo, evitar ciertas cosas, pero aquí Pablo quiere mostrarnos que es tanto más, es algo completamente diferente y distinto, que el cristianismo verdadero es la producción de este fruto hermoso, nuevo carácter, que es luz en Cristo Jesús. Como Cristo, como Jesús, llegamos a ser buenos y justos y verdades. Yo creo que he compartido esto con ustedes antes. Lo agradezco tanto porque lo valoro tanto porque es tan peligroso para nosotros como cristianos. El predicador escocés dijo que hay tal cosa como la santificación por vinagre. Santificación por vinagre. Pues la santificación debe de haber a una cita, ¿no? Necesitas santificación porque dice que hay un tipo de piedad aparente que llega a ser duro y no atrayente y no tan como Cristo para nada. Alguien que es muy rígido o recto en ciertas formas. Y sin embargo, no se acuerda usted de Jesús. Y el mundo ve esto también. Mark Twain dice de cierto personaje que era tan buen hombre que gente lo odiaba ver acercándose. Ese no es el tipo de buen hombre, buena mujer que, o niño o niña, de que debemos ser nosotros. Hermoso, positivo carácter cristiano, eso es lo que dice Pablo, es el fruto de la luz o el fruto del Espíritu. Bondad, justo, justicia y verdad. Y esto es, usted ve, ¿no? Es lo que Jesús está produciendo en todos sus hijos. Todos nosotros estamos en diferentes puntos de este camino, en este viaje hacia la santificación, y sin embargo, es lo que debemos esperar ver en nuestras vidas. Si usted está buscando una forma simple de orar en cuanto a su propio crecimiento en piedad, Señor, aumenta mi bondad y mi justicia y verdad. Bueno, lo que nos recuerda esto es qué tan dependientes somos en el mundo, cada paso, en cuanto a tener la luz. No hablamos de plantas o árboles de fruto, ¿no? Y si usted tiene un árbol y decide cubrirlo con una lona 6 días de los 7 y solamente dejarlo tener solo un día a la semana, ¿cuál tipo de fruto, cuál fruto saludable va a producir tal árbol? Necesita luz constante, necesita luz regular. Y nosotros, de misma forma, necesitamos estar expuestos, normalmente, regularmente, a la luz del mundo, al Cristo que encontramos en las páginas de su palabra. Y es lo que, después de que necesitamos estar alimentándonos a nosotros mismos y ser alimentados con la palabra de Dios, para que nosotros podemos tener esa luz en nosotros brillando más y más fuerte. Pero las grandes noticias aquí, hermanos y hermanas, es que este carácter de que estamos hablando, ese carácter cristiano, no es algo que usted tiene que fabricar dentro de usted mismo. Es realizado por la obra del Espíritu Santo, la obra de Dios en usted, en su vida. Y es por buscar el rostro de Cristo, tal bendición, como dice la bendición de Aarón, la luz de su rostro, que esté diariamente brillando sobre nosotros, para que llegamos a conocer más y más fruto de tal luz. Así que, Cristo, esta luz, transforma a lo que producimos. También transforma lo que deseamos. Eso es lo que vemos en versículo 10. Y en realidad, para resumir nuevamente, ¿podría usted saltar versículo 10, 9? Porque si es un paréntesis, andar como hijos de luz, examinando, mejor sería, discerniendo qué es lo agradable, o lo que agrada al Señor. La traducción nuestra aquí no es tan buena aquí. No es como que esfuércete o inténtelo, solamente el hacer, discernirlo, qué es aceptable, qué es agradable al Señor. A buscarlo, a aprobarlo, a discernirlo. Hay un deseo hacer esto aquí. Como Pablo dice, a lo mejor su primera oración como creyente en Cristo, el apóstol Pablo, ¿qué era? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? ¿Qué quieres que haga yo, Señor? Lo cantamos hace algunos momentos de capítulo 25 de los Salmos. Enséñame tus caminos, oh Señor. Muéstrame a tus sendas. Algún autor lo dice aquí. Debemos deleitarnos en lo que Él deleite, ¿no? Busca, encuentra lo que es su deleite, ¿no? Y eso es lo que debemos deleitarnos. Deleítense en lo que Él se deleite. Y hermanos y hermanas, todos nosotros hemos estado aquí antes. Es una cosa no natural para nosotros no estar andando en la luz como cristianos. Algunos de ustedes durante el eclipse notaron que los animales empezaron a actuar un poco confundidos, raros. No, es noche de repente, en medio de la tarde, en medio del día. No es algo natural, no es algo normal estar oscuro a las 3 de la tarde. Es más abnormal o no natural para un cristiano andar en tinieblas en vez de la luz. Y si eso describe a usted esta noche, el llamamiento a usted y a mí es arrepentirnos. Es arrepentirnos de esto, a enfocarnos nuevamente en Cristo y encontrar que Él abundantemente perdona y que Él está listo para hacer tu luz nuevamente y empezar a cambiarle usted, empezar a obrar su obra transformadora en su vida. Es una luz que transforma. Pero luego a ver versículos 11 y 12, vemos que es una luz que expone. Es una luz que expone, y claro, esa palabra viene de nosotros desde versículos 11 y versículo 13. Pero observen versículo 11. Y no participáis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Aquí tenemos un gran contraste entre la luz y las tinieblas. Nosotros somos hijos de la luz y debemos andar en la luz y debemos producir los frutos de tal luz. Y dice, por lo mientras, no estén en las obras estériles, no fructíferas de las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que produce las tinieblas? Produce no fruto. De hecho, es sin fruto. son obras sin fruto. Sinclair Ferguson tiene ese comentario muy útil a hacer. Dice del incrédulo que es una vida de esfuerzo, labor y esfuerzo pecaminoso. El pecado fatiga, luego finalmente mata. El esfuerzo pecaminoso, el labor pecaminoso, resulta ser sin fruto. Así es la vida que el incrédulo está viviendo. Esas son las obras estériles de las tinieblas. Así que, ¿qué es lo que quiere decir aquí? ¿Usted qué opina en versículo 11? Y no participáis en las obras. Yo creo que la traducción de ESV en inglés es buena para explicar eso, cuál es la intención aquí. Dice, no tenga comunión y no participéis en las obras estériles de las tinieblas. Así que es como si estuviera Pablo poniéndonos una luz de cuidado, diciendo, aquí es tierra peligrosa para con ustedes y yo, debemos andar en las luces, es una orden positiva andar en las luces, ser productivos, descendientes en cuanto a qué es la voluntad de Dios, busque su placer y a la vez no tengan comunión, no participéis en estas obras estériles, obras sin fruto de las tinieblas, en cambio, sin o más bien desenmascararlas. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que no tener contacto con los incrédulos? ¿Quiere decir que no debemos tener una amistad casual con incrédulos? Claro que no. ¿Cómo podemos ser testigos a ellos si no podemos acercarnos a ellos y no podemos conocerlos? Pero hay cuidado aquí. Y usted escucha el cuidado de Pablo, ¿no? Cuando estamos andando en un lugar oscuro, caminamos diferente, ¿no? Que caminar en un lugar con luz. Si usted le viera andando en la casa en la noche y había olvidado algo, no quiero despertar a los demás, así que usted conoce más o menos que necesita ir a algún parte, pero no quiere prender la luz. Si usted lo hubiera visto, a lo mejor podría ver a alguien andando muy diferente, ¿no? Andando con cuidado y despacio. Hay cuidado ahí, ¿no? Y cuando estamos nosotros en un lugar de peligro, cuando estemos en un lugar en que haya mucha tentación, debemos tener cuidado en cómo andamos. Es lo que Pablo está animándonos a hacer aquí. Yo encontré una cita de Thomas Brooks en que él, hablando de este versículo, entre otros, y él nos advierte y en contra comunión con lo que él llama hombres vanos. Comunión con hombres vanos, eso es importante. Él dice, si usted no nota tales versículos, ellos serán testigos contra usted y piedras en día de prueba. Mala compañía es infectuosa y peligrosa. ¿Cuántos han perdido sus nombres, sus estatus, su fuerza, aún su Dios, por una sociedad, por vincularse más bien con hombres inmundos? Aléjase de ellos como un marinero evita las piedras en el mar y la arena. Evita la sociedad como una evitaría la plaga. Hay cuidado aquí, ¿no? No está diciendo, no puede tener amistades no creyentes, pero hay gran cuidado que tener en esas relaciones, que nuestra mejor comunión, nuestra amistad más cercana, no debe ser con incrédulos, sino, y mucho menos, con hombres vanos y inmundos. Pablo nos dice, no tengan comunión, no participéis en ellas, en sus obras estériles de las tinieblas en particular. Está enfocado en sus obras. El pecado de ellos. Ten cuidado, santos. Y mientras hagamos eso, algo sucede. Ellos son expuestos, son desenmascarados. Y él va a volver a ese tema en versículo 13. Todas las cosas expuestas son manifestadas por la luz. ¿Cómo es que exponemos? ¿Cómo es que son expuestos a las obras de las tinieblas. Bueno, yo creo que lo que tiene en mente es que usted viva su vida como cristiano, que usted debe vivir como, su vida como cristiano delante del mundo, y ese quiere decir contacto usted va a tener con incrédulos, y dejando usted brillar su luz delante de los hombres para que vean sus buenas obras y glorifiquen a Dios, su Dios, su Padre que está en los cielos, exponiéndolos a vivir el tipo de vida que tal vida de bondad y justicia y verdad que habla su corazón. No el de Mark Twain, el hombre tan bueno que todos lo evitaban. No, sino la bondad que vemos en Jesucristo que sale desde un corazón de amor. Que busca el bien de los demás y pone a los demás primero. Algo que es no solamente contra la cultura, sino sobrenatural, porque proviene de Dios y de ninguna otra parte, exponiéndolos, desmascarándolos. Y Pablo, yo creo que sabía algo de esto, ¿no? No en la forma que a lo mejor usted esté pensando, sino acuérdense de cómo llegó a ser creyente Pablo en Cristo. A lo mejor nosotros vamos rápido el camino de Damasco y experiencia con Cristo, Cristo encontrándolo ahí, ¿no? Pero yo creo que había obra preparatoria antes de eso, ¿no? La vida de un hombre que él pudo ver de cerca, la vida de un hombre llamado Esteban. Algunos creen que él y Esteban puede ser asistían en la misma sinagoga. Llegaron a conocerse uno al otro. Esteban convertido, Esteban sale, un hombre de fe, lleno del Espíritu Santo. Y la gracia que estaba en él y el amor que estaba en él, el poder que estaba en él era tal que nadie podía resistirlo en argumentación. Era algo que en que se puso orgulloso Pablo. Así que ahí está Pablo viendo a los abrigos de ellos quienes apedrearon a Esteban. Pablo puede ver cómo Esteban se muere. Señor, no les tengas en contra ese pecado contra ellos. Ese es el tipo de vida. La vida que expone las obras de tinieblas, autosacrificial, amor. Y esto dicho, usted puede vivir una vida igual como lo de Esteban. Y aún así puede esperar, más bien puede esperar ser llamado nombres, puede ser esperado ser malentendido, puede esperar ser rechazado, burlado, pasado por alto por tal promoción que usted esté buscando. Y aún así, eso es entonces, ¿no? ¿Cómo los discípulos en el libro de Hechos, mientras ellos están enfrentados con oposición, ellos regocijan porque lo contaron tan privilegio poder sufrir por el nombre de Cristo? Bueno, esto es una obra desafiante, ¿no? Es por eso que tenemos que acercarnos cerca al Señor. Tenemos que estar expuestos a la luz. Estamos hablando de exponernos a tinieblas, pero si usted va a vivir tal vida, una vida parecida a la de Esteban, tenemos que exponernos a la luz. A lo mejor muchos de ustedes tienen un reloj en que las manitos del reloj va a brillar la luz, pero solamente primeramente tienen que estar expuestos al sol, ¿no? A la luz del sol para cargarse. ¿Y cómo debemos nosotros brillar y ser luces en lugares oscuros si no estamos expuestos a la luz, si no estamos expuestos al Hijo de Justicia una y otra vez? Nosotros somos una luz que necesita ser expuesta a la luz, y nos lleva al tercer punto, y segundo y tercer punto va juntos, ¿no? Es una luz que invita. ¿Qué quiere decir el versículo 13 cuando dice todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz? Bueno, yo creo que está diciendo lo que cualquier testimonio fiel por Cristo resulta o lleva a acabar, resulta en exponer o manifestación de la luz que está brillando a través de esa persona en la luz de otras personas. Y es por eso que se mete en versículo 14, ¿no? Es un versículo curioso, ¿no? Es un versículo curioso porque es citado como una referencia a otro versículo en la Biblia, pero no es otro versículo en la Biblia. Es como, a lo mejor, lo más cerca que llega es un Isaías 26, 19. Despierta, canta usted que muere en el polvo. Isaías 61. Despierta, levántate porque ha llegado la luz. La gloria del Señor ha sido levantada sobre ti. Puede ser esos versículos y versículos parecidos, pero no es una cita exacta de un versículo dado. Es más bien como que el sentir de todo el mensaje evangélico de la Biblia. Y hay cierto precedente para ese uso de las Escrituras. A lo mejor algunos de ustedes se acuerdan del versículo en Mateo en que aprendimos el tipo de vida que está viviendo Jesús, esta vida inesperada o diferente que está viviendo Jesús. Y Mateo dice ahí que para que sea cumplido lo escrito, será llamado Nazareno. No hay ningún versículo en el Antiguo Testamento que hable de Nazareno, pero es todo el sentir de las Escrituras de cómo será el Mesías al llegar al mundo. Será uno que un hombre de bajo situación, un hombre que vendrá y irá en contra de la expectativa, no viniendo como personaje extremadamente glorioso, sino persona quien entregaría su vida al sufrimiento. Y aquí está el sentir de todo el mensaje del Evangelio. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Dónde? ¿Dónde estábamos cuando Cristo nos encontró? Estamos muertos. Y estamos en tinieblas. Y Cristo nos llamó. Como llamó el Lázaro. Lázaro, sal. Dijo lo mismo a usted. Dijo lo mismo a mí. A través del mensaje del Evangelio. Levántate, despierte tú que duermes y levántate entre los muertos y te alumbrará Cristo. Usted que estaba en tinieblas, ahora tendrá la luz de vida en Cristo Jesús. Así que usted puede ver lo que está sucediendo aquí, como Pablo nos está diciendo que ustedes tienen el privilegio de ser instrumentos del Evangelio a veces en un miércoles dado cualquier. Nos preguntamos cuál es el punto, cuál es el propósito de ser fieles al Señor hoy. Solamente es otro día. Yo no me dormí bien anoche, no he ido bien mi tiempo en la Biblia en estos días. No ha sido en particular mi tiempo en lectura. Entonces, ¿de qué sirve ser fiel hoy? Bueno, puede ser que significará la conversión de alguien. Puede ser que es aquel día que Dios decide usar de usted para exponer tinieblas y para traer a la luz el Evangelio de Jesucristo en la vida de alguien que necesita escucharlo, necesita verlo. Y si no estoy equivocado, muchos de nosotros fuéramos más bien convertidos en algo parecido, ¿no? Fue alguien, ¿no? Había alguien. Alguien en su vida era diferente. Y lo expuso a la vez también le apuntó a la luz del mundo. Así que es tan importante para ustedes y yo andar en la luz día tras día. Así es tan importante que no tengamos comunión y participemos en las obras estériles de las tinieblas, porque es nuestro privilegio a reflejar la luz de Cristo al mundo. Y al cerrarnos aquí esta noche, quiero que vean aquí que aquí está Cristo, otra vez llamándonos, ofreciéndonos salvación de este versículo. Hoy, esta noche, Cristo nos está diciendo desde este versículo: despierta, tú que duermes, tú que has estado muerto en traspasos y delitos, pecados. Usted ha estado andando en vida egoísta, en tinieblas, no luz. Aquí Cristo está diciendo: yo puedo darte luz. Salte de las tinieblas y yo te cambiaré para siempre. Thomas Carlyle escribe de un hombre buscando ser libre de su culpa y lo compara a un hombre huyendo de su sombra en un día soleado. No puede huir donde sea que corre y con tal velocidad ahí está su sombra, y Carlyle llama esa sombra esa cosa oscura, la culpa que siempre está con nosotros. Pero aquí, en Cristo Jesús, en el Evangelio de Cristo, nosotros tenemos luz. Una luz que puede quitar tal cosa oscura, tal tiniebla, y puede quitar tal culpa, para que tengamos su luz y su luz para siempre. Él dice: yo soy la luz del mundo. Regocijemos en Él esta noche. Amén. Bueno, vamos a enfocarnos en oración de pie mientras oramos juntos. Oh Señor nuestro Dios, te damos gracias que tú no seas el hombre que se esconde en lugares con tinieblas, sino tú eres la luz. Tú siempre estás brillando, haciendo respaldar tu carácter, brillando las páginas de tu palabra y siempre llamando, siempre hablándonos a través de tus escrituras, siempre diciéndonos: despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Padre, gracias que ellos quienes andan contigo, ellos quienes te conocen, andan en la luz, y pedimos que podremos más y más hacerlo, que podremos nosotros, en el poder de tu Espíritu Santo, podremos andar de tal forma que apunta a gente a ti, y hace el Evangelio atrayente, lo hace hermoso, que tenga un poder atrayente para ser usado en las vidas de otras personas. Oh Señor, cómo pedimos que nos uses a nosotros de esta forma, y pedimos que nos hagas más como el mundo, la luz del mundo, Jesucristo. Hazlo para tu nombre. En nombre de Cristo oramos. Amén.